Vamos de nuevo al disco que eligió la invitada, Pablito, a ver.
Que no canta con el pico, pero llora con las alas. Cuán poquito se lamenta que su novia la chicharra. De repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho.
Bueno, vaya uno a saber por qué Paulina eligió esto. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Con bienvenida.
Gracias. Con calor, acá está muy lindo.
Corriendo.
Corriendo, sí, muy lleno el subte. Contenta. Tardé mucho en elegir mis cuatro temas. Un montón, los pensé mucho.
¿Este fue el cuarto? Mira vos, yo lo puse primero.
Este fue el primero que yo pasé en la lista. No, pero elegí un variadito y estuve a punto de elegir cuatro cosas.
¿Por qué elegiste este?
Este lo elegí, bueno, ya te contaré igual mi relación con el folclore, pero lo elegí porque es uno que yo tengo dos hijos chiquitos y que escuchamos mucho ahora en casa y que cantamos mucho, no sé si lo escuchamos mucho, pero lo cantamos mucho. Entonces me pareció como que el folclore a veces entra por otros lugares que no necesariamente son el disco de folclore, la radio de folclore, y este es uno, María Elena Walsh, que en mi casa yo la escuchaba de chiquita, pero mis hijos también.
María Elena Walsh ya tiene, espera, estaba sacando la cuenta de eso, Paulina. María Elena tiene criados con María Elena.
Y como cuatro o cinco pero, generaciones.
Te iba a decir,
seguro.
Mayores que vos también.
Mayores que yo, sí.
Sí, mucho mayores que vos.
Sí, y nuestros hijos la siguen increíble. Escuchando y se siguen conmoviendo porque se quedan. No es fácil captar la atención de un chiquito, ¿viste?
Yo pensaba eso. Si yo les mostrara, por ejemplo, no sé, cuando yo era chica, Festilindo, algo así, creo que no es lo mismo, ¿viste?
No.
Sin embargo, hay algo como que
lo que trasciende,
totalmente.
Bueno, ¿el hit es La Reina Batata? ¿Siempre no?
Son varias, tiene
depende
tanta.
De pero, la casa. El hit de mi casa, el mío personal es Ocías, El Osito, El Mameluco.
Sí.
El de mis hijos, un poquito la baguala de Juan Poquito.
Ah, bueno, son más sofisticados, porque la reina batata siempre,
bueno,
siempre
pero
está.
Pero el mono liso y qué sé yo, y un
el
montón.
El perro salchicha, en mi casa se escucha mucho el perro salchicha,
bueno,
gordo,
o sea,
bachicha.
Pero está buena esta bagualita, ¿eh?
Es preciosa, me encanta. Sí.
Bueno, recordemos que María Elena Walsh, antes de ser María Elena Walsh, la hija del ferroviario irlandés, de los creo que la compañía del oeste, mirá, no lo sé. Recorrió todo el norte con Leda recopilando canciones, folclore, el verdadero folclore, que es la canción anónima, canción del campo, ¿no?
Sí.
Una gran recopiladora. Sí. Bueno, Leda y María. Fue un disco. Y bueno, y de allí que ella conoce tanto estos ritmos bien, muy puros.
Sí. Total. Y aparte, claro, lo llena con unas letras que son una delicia, que son un delirio y que son hermosas.
Bueno, los chicos son delirantes.
Sí. Y mucha imagen tiene.
Claro,
muy lindo eso
imagen.
Para los chicos.
Penosamente dejamos ser delirantes en algún momento de la vida, ¿no?
Sí.
Pero la verdad que las canciones de María Elena es...
Eso. Una historia de amor, además, fíjate, sí, la que sí, detalla. Sí. Es hermosa, por donde mire.
Es muy linda, muy, muy linda, sí.
Bueno, ¿qué pasó con la sociología?
Bien, ahí anda. Muy
ahí
bien.
Anda, sí. Prescindiendo de vos.
Prescindiendo absolutamente, no. Sí. Y yo de ella.
Sí, pero ¿en serio?
Sí, absolutamente. Desde que volví, bueno, voy a contar, yo viví mucho tiempo en Barcelona. Y cuando volví no hice más.
A ver, vos sos quilmeña.
Soy quilmeña, sí.
Una niñez quilmeña, adolescencia.
Totalmente, con urbano,
normal,
casa
urbano.
Con jardín.
Sociología elegiste.
Sociología.
¿Dónde?
En la UBA.
En la UBA. O sea, Tren Roca.
Tren Roca. Roca, perfecto. Me conocía a todos los vendedores.
Bueno, ¿cuándo te vas a Europa?
Me voy a Europa en el 2004.
¿Fuiste a estudiar o a...?
No, me fui.
¿Vos hiciste un doctorado?
No lo terminé.
¿Pero en dónde era eso?
En la Universidad de Barcelona.
Ah, o sea, por eso.
Hice dos maestrías y después me metí en el doctorado. El doctorado Bien. No lo terminé.
¿Y de qué trabajabas?
Y allá trabajé al inicio de todo, trabajé en el corte inglés.
Qué lindo, en el corte inglés. Estás en las canciones, en las fotos de los turistas, en todos lados está el corte inglés.
Es un lugar muy
particular. Dos hermanas
eran
las dueñas, eran dos hermanas.
No, es, ¿no? A ver, no sé. Creo que es un hombre, es un lugar muy tradicional y muy particular para trabajar.
Como una gran tienda. Gigantesca.
Claro, es una tienda gigantesca de estas que tienen lo que era Harrods de estas que tienen como diferentes pisos con diferentes marcas, pero no son negocios. Todo es una misma tienda.
De ellos.
Claro.
Sí. Hay una serie, ¿no? Hay una serie que transcurre en un lugar como ese. Vicky por ahí es la más canchera con las series actuales. Velvet, una de esas.
Voy a investigar.
Hay una película maravillosa de Alex de la Iglesia que se llama Crimen Perfecto.
¿En el corte inglés?
En algo que es como si fuera el corte inglés. Y evidentemente el tipo lo... Creo que es de Alex de la Iglesia. Ahora tengo miedo de confundirme.
¿Y ahí trabajaste en una cafetería? En donde...
No, ahí trabajaba vendiendo ropa. Ay, muy, muy gracioso.
¿Qué ropa vendías?
Vendía una ropa, claro. Están las empleadas del corte inglés. Y digo las empleadas pues son en su mayoría mujeres. Y de hecho en España el corte inglés es como símbolo de la brecha salarial. Tiene una brecha salarial entre hombres y mujeres muy muy grande. Y entonces están las empleadas del corte inglés. Y después las marcas, las grandes marcas, ponen sus propios empleados para que vendan especialmente su ropa. Entonces yo era de unas de estas marcas, de grandes marcas, tipo Kenzo.
¿Y vos de cuál? ¿Qué eras? ¿De ropa o de...?
De ropa.
¿Francesa, italiana, española?
Era como una importadora que traía marcas como Kenzo, Donna Karan.
Mirá.
Marcas muy grandes. Y entonces yo trabajé meses,
¿Kenzo perfume
seis meses,
también?
Creo.
No, ropa.
No, solo ropa.
Yo nunca supe que Kenzo tuviera ropa. Para mí es el perfume del tronquito nada más.
No, originalmente es ropa, él es un diseñador y nada, y es muy, muy, la gente que estaba como yo, no, pero las empleadas del corte inglés, las y los empleados del corte inglés, son muy particular, como gente que trabaja hace muchos años ahí, después entra a trabajar la hija de fulana.
Es un trabajo de por vida.
No sé si de por vida, pero sí es
gente
de
gente
muchos
que tiene 30 años.
Bueno, sí.
Y que también ya empieza a trabajar la hija, como trabajar en un
Totalmente.
Banco o trabajar en el
Sí,
en
una
el,
cosa así como antigua, como,
claro.
como de otra época, muy ¿Sí? interesante. Y es agotador, porque es como una
Pero te,
la super casa
ella, ella,
ahí
ellas
que
son
te come.
Como la como la realeza del corte inglés y te miran de otra manera, vos no, que sos de Kenzo.
No me acuerdo muy bien. Sí, había como una separación entre o sos del corte inglés o no sos. La había y
pertenecer
había,
o no pertenecer.
Claro, y había como mucha intriga de palacio ahí adentro y mucho el del piso 4 ahora subió porque no sé qué.
¿Y vos? Te morías de risa.
Y yo también estaba muy agotada porque era un trabajo cansador, sobre todo por estar ahí adentro, ¿viste? Es como un shopping, son lugares que no tienen luz natural.
¿Estudiabas?
Además estudiaba la maestría. Ese fue uno de los primeros trabajos. También trabajé en un bar de camarera y abriendo ostras.
¿Abriendo ostras?
Sí. En un bar de ostras.
Pero ahí llegaste, dijiste, vengo a postularme para abrir ostras.
No, me postulé para camarera, pero después el tema de abrir ostras me interesaba especialmente porque me gustaba mucho la ostra. Si salía una buena, yo la guardaba abajo. Y en cuanto podía, me agachaba a buscar algo y me mandaba la ostra.
No. Impresionante.
Me gustaba mucho.
No es para cualquiera.
La ostra tiene un ¿cómo se llama eso? Una concha, un caparazón, pero como de piedra.
Es como de piedra.
Muy
yo una vez me corté tratando de
es
abrir
todo
una.
Es un arte
feo,
abrirlas.
¿Eh?
Sí. No es fácil abrirla porque la ostra está viva y la ostra se esfuerza para que no la abras.
Sí. ¿Ah, está viva?
Está
¿Es casi
viva,
un asesinato?
Sí, algo así. Sí. Y te tenés que poner como un guante tipo cota de malla, como de caballero.
Sí.
Así, porque si no te pasa, te cortás la mano. Claro.
¿Y con qué? ¿Tenés?
Se abre con un cuchillito con mucho filo en la punta y hay que ponerlo en determinado lugar y hacer palanca de determinada
ahora,
manera.
Estando en el mar, ¿no hay bicho que le viole el domicilio?
No, claro.
Tiene son que esperar que se abra para algo.
Se abren, claro, en vivitas se abren, creo que ahí les entra el agüita con su comida, con su cosa, se cierran y tal. Pero cuando vos la sacás del agua, se cierran.
Y cuando la abrís,
tienen un nervio aparte, como un nervio abrís, que hace fuerza.
¿Se mueve?
Y cuando la abrís, es como una especie de baba que si vos la conocés, y la conocés bien, la ostra, ya te digo que me hice amiga, si la conocés bien, ves como un pequeñito movimiento.
¿Y vos la comías así como baba?
Claro, con limón y ya.
Yo lo he hecho también. Pero no tan frescas como las que ella debe haber probado, imagínate, acá no es lo mismo, pero bueno,
acá
hay que ser muy valiente.
Una cosa
igual
que me contaron en Feria Masticar, hay un lugar acá que se llama Los Pocitos, me parece, acá en provincia de Buenos Aires, en el cual en algún momento de la historia hubo un emprendimiento de hacer ostras, no funcionó y la ostra es plaga, entonces está lleno de ostras.
¿En dónde?
Acá en Pocitos, creo que se llama el lugar, provincia de Buenos Aires. Lleno, 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 lleno de ostras. La ostra, bueno, hay que sacarla y tal, me lo contó.
Pero los lugareños la ven comer.
Mira, yo cuando me lo contó la persona esta, que era, ahora no, creo que era de Crisia, de un restaurante en Feria Masticar,
Sí.
Yo le pregunté, le dije, ay, bueno, pero entonces ahí se puede ir a comer ostras. Yo dije, chao, me tomo un micro, me voy a vivir. me pongo una carpa y como ostra todo el día. y bueno, me dijo, no, ahí hay que sacarla, pero bueno, está la ostra ahí, está en nuestro mar la ostra, y bueno, hay que sacarla, después hay para traerla a Buenos Aires, esto es un lío porque hay que mantenerla viva.
Ay, ¿cómo se mantiene viva?
Me dijeron que tenían como unos piletones.
Ah, no. Acá se puede comer muerta.
No la podés traer.
Es como la centolla.
Claro, es una cosa así. Es como la vieira, por ejemplo.
Claro, porque si no pueden
son
largar...
Son animalitos que tienen que estar
la
muy
centolla,
frescos.
La centolla, si no está viva, dicen que puede largar un tóxico que te puede hacer daño.
Ah, mira, eso no.
Y eso sabe. No sé. La ostra porque, creo que no. Simplemente se pone fea en un segundo si se muere. Ajá. O sea, hay que...
Bueno, antes de empezar a hablar de... No, de cualquier otra cosa. Veo que hablamos de cualquier cosa con Paulina. Sí. A ver, ¿cuál es el segundo tema de todos los que trajiste que querés que escuchemos y por qué?
Quiero que escuchemos El Puente Carretero.
El Puente Carretero, de Carabajal. Los dos Carabajal, ¿no? ¿Es Peteco y Carlos? Bueno.
No recuerdo.
Carlos seguro. ¿Por qué?
Porque es un hitazo. Porque me da una alegría, es muy alegre, hasta pongo cara de violín así.
¿Estuviste en la banda?
No. Sí, los vi muchas veces cuando era chica, en mi casa se escucha muchísimo folclore.
¿Pero conoces la banda?
Sí. A la banda, no, al norte no fui nunca.
No, la banda de Santiago, que ellos cantan un lugar maravilloso, cuando ves, la verdad, no es lo que ellos cantan, pero ellos le ponen un amor a lo que cantan. Porque el paisaje de Santiago no es tampoco.
No.
Pero el amor de los santiagueños lo hace maravilloso.
Total, totalmente.
Yo no fui nunca al norte y es como la única parte de Argentina que a mí me falta conocer y que como que le quiero dedicar un tiempo. No tengo ganas de hacer una escapada al norte. Tengo ganas de hacer un viaje, claro. Tengo ganas de agarrar y no quiero ir en avión. Tengo ganas de agarrar un coche y hacerme un lindo viaje. Obvio.
Obviamente. Paulina ha elegido como segundo tema El Puente Carretero.
Por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es una
llena de mis recuerdos, de amores y de nostalgia. Corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espero. Para ser mi tierra, cantores de Salamanca, para que nunca te olvide, aroma Santiago Banda.
Queridos amigos, muchas pero muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos festejar estos 40 años y vivir tantas emociones.
Siente mi paisano, seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Que van naciendo de mi corazón travieso, me hace coquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Me encontrará en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta.
¡Gracias! ¡Go, go, go, go!
Nuestra música y Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Bueno, ya estábamos escuchando el segundo tema que eligió Paulina. Paulina, que se transformó en un boom, no sé, un poco vertiginoso fue lo tuyo, ¿no?
Sí, no, ¿viste?
Lo masivo, ¿cómo fue?
Un poquito no te das cuenta tanto porque trabajas en tu casa. Entonces, claro, yo sigo haciendo lo mismo. Estoy adentro de casa.
¿Empezaste a subir cosas a internet?
Sí. Muy metódico igual, muy, sí. Digo, no es que empecé y ahí explotó.
No, tenés un equipo muy diverso.
Ahora tengo un equipo, al inicio no, para nada, pero sí, siempre lo hice metódico. Bueno, subo un video, lo subo todos los miércoles a las 6 de la tarde, investigo a qué hora hay que subirlo, no sé qué, no sé cuánto, y voy alternando receta salada, receta dulce, como muy así desde el inicio. Pero viste que cuando uno como que trabajas mucho para algo, como que no te sorprende en un punto, no, nunca sentí una cosa así de wow, mirá qué sorpresa lo que pasó.
¿Qué pasó? ¿Fue el libro? ¿Qué fue?
No,
en un punto yo empecé a escuchar mucho de vos.
¿Sí? Claro, es que yo no me entero de estas cosas. Bueno. Yo sigo en mi casa haciendo mis videos, como que sí, uno ve un número que
y
crece,
ahora tenés
pero
un,
no es lo, o ve gente que te reconoce en la calle.
¿Tenés un equipo?
Ahora sí tengo un equipo. Un equipito chiquito, pero sí, tengo alguien que me ayuda con las redes, tengo gente que me...
¿Pero al aire también o
los
no?
Los videos, no.
¿No?
No.
¿No tenés una Juanita como tenía Petrona?
No, y de hecho, sí la tengo, sí la tengo cuando hago los videos, pero en mis videos no aparece, aparecen mis manos y mi relato.
¿Y los videos se organizan con cosas preparadas para que no tarde tanto?
No, me como todo yo. No me gusta tirar comida, no preparo cosas antes. Si las preparo, me las guardo.
No, pero lo que quiero decir es, si tengo que hervir papas, ya vienen hervidas, pues yo tengo que estar esperando que la papa hierva.
No, me organizo y espero que la papa hierva. te lo juro, porque si no, si no tengo que tirar papa, no me gusta. Todavía no.
Ah, porque mostrás la pelada y ya la mostrás hecha. Ah, ya entiendo.
¿Entendés? O sea, me organizo de una manera. Antes yo filmaba lo que iba a comer. Bueno, voy a hacer, no sé, una torta. Bueno, ay, la voy a filmar, qué lindo para el canal. Después fue desgastante eso, porque claro, cuando tenés que subir con regularidad, entonces empecé a organizar jornadas de filmación. Pero igual esa jornada, pelo la papa y mientras la papa se hierve, filmo otra cosa.
¿Cómo te pueden ver?
En Paulina Cocina, en todas las redes. Ponen Paulina Cocina en YouTube, voy a aparecer y ahí van a ver mis videos. Y si lo ponen en Instagram, van a ver otras cosas. Hago diferentes cosas para las redes.
¿No? ¿Cuál fue la primera comida que subiste?
Pastel de papas.
Qué rico. Ah, te jugaste.
Me jugué, ¿viste? No, bueno, es un poco el secreto de lo que yo hago, es que hago cosas muy sencillas. Hago tarta de acelga.
A ver, ¿por qué tu pastel de papa es mejor que el que hacía mi mamá? A ver.
Es peor.
No, decime qué tiene. ¿Cómo es? ¿Cómo?
El pastel
siempre tiene un toque que es tuyo, alguna pimienta, algo debe tener.
Me gusta con aceitunas, me yo gusta también. Sin pasas.
Perfecto.
Mira, mi mamá.
Coincidimos.
Muy crocantito arriba. Me gusta darle con el gratinador arriba. No le pongo queso, pero sí me gusta que la... A veces sí le pongo queso, a veces no, depende un poquito. Un poquito de azúcar arriba, claro, también le queda muy bien. Yo no lo suelo hacer así, pero le queda bien. La verdad es que le queda bien y se pone crocantito.
Y adentro algunos tienen un... según donde lo comes, tiene casero siempre. Tiene un juguito más o menos picante.
Mira, a mí me dio el dueño de un restaurante que se llama El Perón Perón.
Sí.
Ah, he comido el pastel de papas ahí.
Bueno. Es un campo, ahí es muy bueno el pastel, con carne cortada a cuchillo.
Sí, excelente. Bueno, pero él me regaló una vez un ajicito muy chiquitito que se llama quitucho, me parece.
Quitucho, sí. Y con ají quitucho carga el cartucho para el carnaval.
Exactamente. Dos le pones. No pica, no, le pones más si te gusta más. A mí no me gusta picante, pero...
¿Y eso le da color también al jugo?
No, es una cosita verde chiquitita. El color se lo da...
¿Pimentón no se puede?
Yo le pongo pimentón y le pongo un par de cucharadas de puré de tomate.
Bien.
A mucho, ¿no? Entonces eso le da ese rojito al aceitito ese, al juguito de adentro. Yo hago, de hecho, si les interesa, yo hago unos videos que se llaman Meal Prep, que son, los hago una vez al mes, y es de preparar muchas comidas en un día, que es algo que te ayuda mucho en la casa a comer
casero. Teniendo freezer ya está todo solucionado.
Y entonces hago ese relleno y variando tres o cuatro cosas con ese relleno, hago el pastel de papa, las empanadas, zapallito relleno.
Es muy bueno eso. Te quedas quizás un domingo al mes o cada 15 días y llenas el freezer.
Y llenas el freezer así. Y hay un video de cómo hacer el relleno ese para hacer tres o cuatro comidas diferentes, una con aceituna, una sin aceituna, una con estos condimentos.
Para el tuco, ¿no? También te
para
puede
la
servir
boloñesa,
tranquilamente.
Claro. Pienso.
Bueno, claro. Voy a tener que seguirla y ponerme las pilas y organizarme.
Hay una puja sana entre esta comida que te deja mirada vegana, como digo yo, que es muy aburrido. Está lleno de lugares para comer tan sano que no me dan ganas de ir. Y la comida casera que está como volviendo.
Mira, te digo lo que a mí me parece. Para mí... Bajo mi punto de vista, yo como muy sano. Yo como carne, yo como, no sé, las grasas.
Verduras,
de los, como un montón de verdura, un montón. No me parece, a veces en algunos lugares ponen como si comer sano fuera algo muy lejano.
Perdón, yo, acabo de cometer un error. Yo dije comer sano, no es comer sano. Es esta cosa que, no, porque si entro acá seguramente no engordo y esto y el otro. Es todo un combo de marketing.
Sí, sí y no. Y después hay toda una movida de que tiene que ver con no comer animales y tal. Yo no la sigo, pero sí la respeto mucho. Y sí es verdad, y en eso mucha gente como que no lo reconoce, es que trajo unas recetas que están buenísimas.
¿Vegetariano decís vos?
Sí, yo como carne, pero también exploro unas recetas, por ejemplo, de los veganos que hacen unas cosas... completamente innovadoras y ricas, y realmente muy ricas.
No, cuando
pero
yo
no
hablo
como...
vegano, yo pongo ahí al fundamentalista, no digo al vegetariano. Vegetariano es una cosa, la carne en realidad al mediodía se come, no es fácil de digerir, no es lo más recomendable para seguir trabajando, comerte un bife.
Sí, o yo qué sé, siempre que sea equilibrado, ¿no? Que comas carne, que comas pescado, que un día no comas pero ni digo, carne ni
no,
pescado.
No, vegano que... digo cuando se van al extremo, que es todo animal, no. Si da sombra, no. Si tiene
lo
ojos,
que tiene
no.
Es que, para, por ejemplo, para el vegano, ser vegano para mí implica también otro desafío al cocinar, porque claro, si no comes fruta y verdura cruda todo el día, pero digo, implica que tenés que dedicarle tiempo a la cocina. En general, el vegano se pasa tiempo en la cocina para condimentar rico lo que hace.
Y se entusiasma mucho con la cocina. Y mira.
Pero estás hablando de alguien que no come.
No come
huevo,
nada,
ni leche,
no
nada
come
que tenga
nada
nervio.
Que viene de animales. O
bueno,
sea,
bueno,
es más
bueno.
Una postura política.
Por eso
que,
te digo.
Aparte, o sea, además de una forma de alimentación, esta gente tiene
una
postura política.
No es lo mismo la gente que come queso. Yo puedo estar un mes comiendo huevo, no comer carne, pero comes queso, comes huevo, comes otra cosa.
Claro,
claro.
Por eso digo que es un desafío. Comer
en la alimentación.
La alimentación
sí.
Vegana es más, como, más difícil
claro,
para
no
ir para cocinar.
Pero hay una vuelta vía lo que vos estás comentando a la comida natural de siempre, a la comida.
Yo creo que un poco. Mira, hay abuelas. Una preocupación por lo que comemos. Desde todos lados, desde esto que decimos, ¿no? La gente que mira si come esto, si come lo otro, si no. Hay como un interés en mirar lo que comemos y eso está buenísimo.
Sobre todo las cosas que están con conservantes y demás.
Claro, en ver qué te hace bien, qué te hace mal. Eso está re bueno. A mí me parece buenísimo. Digo, comas como comas, está bueno que estés mirando lo que comes. Es muy importante la comida. Comemos todos los días, tenemos que comer todos los días. Es lo que te metes adentro del cuerpo. Es lo que... En un punto lo que te va a hacer...
Hay manera de comer frito, yo sé que hay, pero vos podés explicar la manera de comer frito sano.
A mí me encanta el frito.
Bueno, pero explicar, hay una manera de que el frito, el aceite, o sea, porque...
Yo no sé si es lo correcto o qué, digo, quiero decir, no soy nutricionista ni sé mucho del tema, yo como frito. Como de vez en cuando, no como todos los días.
Pero digo,
frito.
Aceite nuevo, aceite muy caliente.
Sí, el aceite siempre, sí, por supuesto. El aceite siempre nuevo. Traten de no guardar el aceite.
Muy caliente, ¿no?
Bien caliente. Y algo que no todo el mundo sabe y que es muy importante, la fritura siempre sumergida. Cuando esta gente que te dice, no, me hago la milanesa con un poquito de aceite, eso es lo peor.
Que absorbe
eso,
todo.
La milanesa se impregna absolutamente en el aceite como es poquito se quema, porque está en contacto con la sartén y es muy poquito y se quema y eso te hace muy mal. La mejor manera de freír es un montón de aceite y la milanesa la sumergís o como mucho la pones de un lado después del otro. Pero ya está.
¿Qué
aceite
Paulina.
De girasol? Ay, perdón, me quedé enganchada.
Ahora seguimos, espera. Me queda música tuya, a ver. Qué raro lo que ha elegido esta señora.
A ver, no vi.
Mezcla todo. A ver.
Mezclé todo.
Sí,
el toro,
bueno,
¿querés que te diga por qué?
Uno es una mezcla. Claro.
El toro es el tema. Yo quiero decir algo. Yo tengo muy poco folclore encima. El folclore es la música de mi casa, pero en lo personal, el amor de mi vida musicalmente es el rock and roll. Y el toro es un espacio hermoso que Divididos, que es una banda que he ido a ver muchísimas veces en mi adolescencia, Divididos en aquel momento, que era un momento bastante para adentro del folclore, años 90, Divido invitaba al Chango Spasiuk siempre, a muchos recitales lo ha invitado y lo he visto muchas veces al Chango Spasiuk en el escenario con Divididos, y el Chango siempre tocaba el toro y era un ejército,
bueno,
de adolescentes
lo que
haciendo
pogo. Años antes lo había hecho Tarragó, de mezclar Mercedes, que se mezcló el folclore con el rock.
Sí, o mismo Spinetta, Fito.
Bueno, el hijo Diego Arnedo es el hijo de Arnedo Gallo, es más folclorista, claro, que rock. Sí, el papá, bueno, canta Moyo, sí, la Amanecida, sí. Canta...
hicieron de Yupanqui también.
Canta
el arriero.
Canta,
pero amén de...
Canta Guanuqueando.
Sí, sí.
Pero amén de eso, lo del Chango era diferente. Porque una cosa era escuchar a tu banda de rock tocando el arriero, y que muchos conocimos o conocieron el arriero por divididos primero, claro, y después empezás. Es muy importante eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es abrir el espacio. Lo que Divididos hacía en ese momento era que venga, claro, el chango a tocar el toro.
Recordemos, el primer tema que grabó Tarragó padre. O sea,
claro, Tarragó, no Antonio, sino Tarragó.
Tarragó de nombre, Tarragó y de apellido Ross, que es el padre de Antonio, segundo nombre Tarragó, Ross. Apellido Ross. Bueno, fue el primer tema que grabó en su vida.
Mirá, claro, ¿eh? Imagínate la emoción con la que tocaría el chango, ¿no?
Los años que este tema viene siendo éxito.
Hola Colo, Cholo, bueno, soy Carola de Castelar. Yo les voy a dar un secreto que tenía mi madre para el pastel de papa. Lo hago así, con picadillo. Adentro le pongo nada más que el picadillo y huevo, pero arriba le pongo azúcar y canela. Es un placer de los dioses.
Canela.
Canela. Mirá. Nunca había escuchado, mirá.
No. A mí el pastel de papa me pide pimienta, no sé por qué.
A mí me encanta la pimienta. Me pide.
Bueno, la papa con la pimienta en general queda tan rica. Sí, sí.
¿Los condimentos enmascaran una buena cocinera?
No. De hecho, a mí me gusta cocinar con muy poco condimento. No poco sabroso, ¿eh? No me gusta cocinar con muchas cosas. Me parece que hay que saber mezclar muchas cosas. Prefiero usar uno bien usado y que tenga.
No, en muchos casos cuando metes tanto, ¿no te está ocultando sabores de la cocina básica ricos? Por ejemplo, yo cuando como la carne, cuanto menos cosas le pongo,
claro,
un buen bife, descubro que tiene unos sabores que yo no conocía.
Estoy de acuerdo.
Le ponía sabores, le ponía esto, le ponía...
Estoy de acuerdo. No es que estoy de acuerdo. Creo que tiene que tener un sentido poner el condimento. Claro. Que a mí me pasa lo mismo. Yo me como un bife de chorizo y le pongo un poquito de sal y nada más. Ni bueno, chimichurri, ni nada.
Estoy en una
nada.
Campaña que hasta ahora voy ganando, pero puedo perder hoy, ¿eh? Punto del bife.
¿Yo?
No, sí. Vos, Paulina, no derives la pregunta a otra persona.
No,
punto
no
del bife.
No, no derivo. Yo de medio para atrás, para crudo.
Perdón.
Bueno, como todos los cocineros.
Bueno, estoy haciendo una campaña para enseñarles con argumentos.
Sí, sí. Sos como yo que te da bronca cuando lo piden muy cocido, me da una bronca.
Comen algo que el cuerpo lo rechaza. Yo insisto, no le quedan nutrientes y el cuerpo no lo quiere.
A mí, digo, es porque me gusta el sabor. Me parece igual que cada uno lo puede comer como quiera. Es un poco un chiste que yo hago, pero me da bronca cuando hay una buena carne. De hecho, en mi casa, por ejemplo, a mi marido le gusta cocido. Y yo a los chicos se los sirvo, pero poco menos que le ponen nombre.
Se comieron la mascota.
Y a mi marido no le gusta, y yo le digo, no, me enojo, digo, porque igual, vos comas mal, no van a comer.
Escúchame, pero es de verdad ahora, creo que los profesionales dicen que es más nutritivo además, los nutricionistas.
Sí, también hay una parte que dice que no, que puede tener no sé qué cosa, la verdad yo no...
No puede tener nada, porque lo que puede tener eso que decís vos, es cuando la carne la molés.
Claro. Que está más en contacto con...
Si yo quemo
con...
el afuera, adentro claro. No puede entrar nada. La bacteria famosa no puede entrar. No hay manera de que entre.
No, eso claro. Es por desconocimiento igual, ¿no?
Claro, en cambio...
Que
cuando,
algunos piensan que por estar cruda
cuando
molés, sí,
la carne molida no podés comer
no,
la cruda
la carne
dentro,
picada es
¿eh?
Otra
porque,
cosa.
Porque aunque fue exterior, es interior.
Sí.
Claro. Sí, está en contacto con el aire, hay que tener bien cuidado con la carne picada.
Cuando haces un asado y te toca a alguien que dice, para mí bien cocido, yo no lo miro más. Le doy la de costado después la comida.
También depende un poco del corte, por ejemplo, el asado, una tira de asado, a mí no me molesta comerla bien cocida, de hecho no me gusta muy cruda.
La carne buena, carne noble, la pulpa, como dicen en el
campo. Claro, exacto.
Un lomo, ponele.
Claro, cuando es bueno, un ojo de bife.
No,
hoy voy a comprar 2 kilos de
ojo de bife. Te doy otra cosa, directamente te compro tortuguitas, ya está.
Claro,
te compro comida... Claro.
Sí. Mi hermano es cocinero y lo mismo, se enoja. Pero es una clásica de todos los que cocinan. A tu hijo Choro le debe pasar igual, calculo.
Bueno, no, y él está ahora en el Pacífico, te comen el atún rojo casi crudo.
Ah, claro. Sacale el casi. Ay, no, qué rico el atún rojo. Sí. Yo el salmón y el atún rojo.
Riquísimo.
Sal, limón, ponele. Limón al.
Casi ceviche.
El limón como para que parezca cocinado. Y adentro, está muy bien.
Bueno, hay países, hay culturas, ¿no? Que a la carne, en realidad no sé si llamarla, cocinarla, pero con las especias y el mortero, el quepe, yo no noto que es crudo.
Sí, igual con el pescado, sí hay que tener cuidado. Sí. Con el pescado hay que tener cuidado, que sea recontrafresco. No me gusta hablar de estas cosas porque realmente desconozco en profundidad como para decirlo, pero a mí me han dicho, por ejemplo, que el pescado primero había que congelarlo, para matarle no sé qué bacteria.
Pero
eso.
Vos vas a Perú y lo sacan y lo comen.
Sí, pero no debemos estar en Buenos Aires, donde quizás tiene un viaje perfecto. El pescado hasta llegar, que en un lugar como Perú, o yo estuve en Japón, por ejemplo, que claro. Todo el pescado se come crudo.
Van a salir cocineras, ¿eh?
Ojalá.
Bueno, a ver, ¿qué es? Vamos a escuchar un tema más y la vamos a retener un poquito a Paulina, porque está bueno esto. Has elegido al Cuchi. Al Cuchi sí. A Castilla.
Versión, pedí especialmente versión de Liliana Herrero.
No, y yo la cambié.
Ah, bueno.
No, porque tengo debilidad por mi profe de canto, que es Vero Condomí. Y con este tema, con este disco, ganó el Gardel, con Pablo Fraguela. Y además, Vero estuvo con MPA, que fue Jacinto, Peteco, El Chango. Y entonces dije...
MPA era la mazamorra, ¿sabes?
¿Cantaba MPA eso?
Me parece.
MPA estaba ¿Puede ser?
Bueno, Peteco seguro, pero...
El Chango.
El Peteco estaba.
Verónica, Jacinto y El Mono.
El Mono y Cerralde, claro.
Sí, claro. Sí. Bueno, pero ¿por qué elegiste Juan del Monte?
Elegí Juan del Monte primero porque me parece un tema hermoso. Y después, de verdad te digo que estuve mucho tiempo para elegir estos cuatro temas y que también me puse a pensar mucho. A mí me da como esto que te digo, que yo tengo muy poco folclore encima y que he escuchado muy poco. A su vez contrasta con que de verdad es la música de mi casa. Mi papá es un gran conocedor de folclore.
Bueno,
y ahí,
todo lo que has traído es muy bueno.
Y me pasó una cosa. Una vez estaba en una reunión, en un cumpleaños, en el que coincidí con mucha gente de folclore y en el que, bueno, una reunión preciosa en el que se estaba cantando y no sé qué, y estaba Liliana Herrero. Y entonces yo le pedí esta canción. Y justo me acordé cuando tenía que elegir los temas, entonces cuando se fue... yo le dije a Liliana que mi papá era una persona que le gustaba mucho el folclore y que en mi casa se escuchaba mucho, no sé qué. Y Liliana me miró y me dijo, no la conozco, la vi esa vez nada más, y me dijo, ¿y vos? Y me mató.
Yo, Paulina.
Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, de que roba la gallina, así que se queda solito. Yendo hambre a por los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, mientras pelea la vida. Lavarse, no quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijo, que por sus hijos llora, y que por esos zorritos a los que tiene le roba.
Bueno, ya está nuestro invitado, que es una sorpresa de las buenas. ¿Eh?
Sí.
¿No vamos a decir nada o sí?
Como quiera. No, quédese escuchándonos.
Voy a poner un pedacito después cantando cuando se va Paulina. Cantando un chamamé.
Sí, esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Hay mensajes para Paulina. Soy Alejandra. Hola, Paulina, te dice. Sos muy divertida, por eso te vemos con mi mamá. Así empezó la historia. Estoy haciendo tu curso e intentando que la cocina me guste y que no sea un sufrimiento. Gracias. Un besito. Nos vamos identificando de a poco, cada vez más con nuestras oyentes. Acá escriben, la estoy escuchando a Paulina, la tengo en el celu. Muy bueno el programa, besos para todos.
Gracias.
Bueno, mismos para
muchas
vos.
Gracias.
Te tiene en el celu, ¿no te da cosa eso?
Estoy un poquito apretada ahí adentro,
sí,
pero...
Sí, pero digo, Tenés una vida pública ya.
Sí, y de hecho a mí me... Claro, esto que te digo, que estoy como adentro de mi... Me sorprende cuando me reconocen por la calle, así, me da mucha vergüenza. Me hago la... Ay, bueno, gracias, chau.
Bueno, tu libro... No es un pedido, porque volverá, pero me lo chafaron.
Sí. Epa, lo prestaste y pasa nunca más volvió.
Pasa una cocinera o un cocinero y te lo chafa.
Lo mira y dice,
es lindo,
después
muy
te lo
lindo.
Devuelvo, porque está todo muy 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 a la mano, muy para un cocinero que lee de otra manera, le parece muy 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 útil.
A mí me daría vergüenza que lo lea un cocinero en serio, pero pero sé que es un libro útil y es un libro como de recetas para cualquier día.
La perfección de la
sencillez. Es de recetas muy sencillas, sí, es verdad.
Pero
me
leen
gusta.
Algo cuando que los atrae, o sea que hay debe haber tips, cositas que vos ponés que...
Hay tips, sí.
Bueno, siempre que te veo la paso bien.
Ay, yo también, estaba pensando eso, estaba pensando lo mismo.
Y me divierto, tienes mucha onda, Paulina.
Vos también.
Bueno, gracias.
Dejamos solos.
No, muchas gracias.
Un aplauso para Paulina Cocina, no decimos el apellido, lo mantenemos en secreto. Thank you.